Jorge Celaive, economista y jefe de Scotiabank. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Hola, Cristian. Hola, Juan Pablo. Qué bueno verlos.
Igualmente, pues. Ah, ahí
lo estoy viendo. Estamos perfecto. Viendo y... sí.
Va evolucionando.
Verlos bien es lo mejor de todo.
Muchas gracias.
Igual a ti, te vemos bien abrigado, ¿va? bien cuidando.
Sí, no, yo no quiero confundir resfrío con ninguna cosa, así que ando, pero como abuelito.
Muy bien. ¿Y cómo anda la economía, según usted, Jorge? ¿Como abuelito o como...?
Mira, sabes que llevamos más de 2 meses, implementamos un informe que ha sido muy bien recibido, particularmente por inversionistas extranjeros, donde vamos viendo día a día qué es lo que está pasando con el comportamiento de los consumidores. Es un informe de alta frecuencia. Y una cosa bien destacable, que ya es parte de las noticias, se comenzó a ver muy incipientemente en marzo, pero ya es una tendencia, y es que la gente está gastando muchísimo en los supermercados y mucho menos en otras cosas. Entonces hay una dinámica que ha favorecido particularmente a los supermercados, bastante menos a las tiendas más establecidas, pero luego comenzó a asentarse muy fuerte una recuperación del e-commerce. Que hasta la fecha se está dando, y eso obviamente es una pregunta que nos tenemos que hacer a futuro. ¿Vamos a estar efectivamente con un cambio estructural en la manera en que los chilenos compramos? ¿Pasamos a nuevos niveles de e-commerce? En términos macro, obviamente las cifras han sido malas, ustedes ya están al tanto, viene mayo probablemente con una contracción muy similar a la de abril, junio algo mejor, pero también muy muy negativo. Yo te diría que estamos terminando el año probablemente con puros datos negativos de actividad año contra año. Aún incluso en el último trimestre, donde tenemos muchas mejores bases, lo más probable es que estemos en las inmediaciones de cero o marginalmente negativos.
¿Cuánto logra compensar, Jorge, no sé si lo tienen medido ahí en la data que están haciendo diariamente, cuánto logra compensar el e-commerce del comercio normal? O sea... ya vemos año normal a la fecha, el lo que era hasta octubre del 2019.
Yo te diría, mira, una cosa muy interesante, que esto no se basa en encuestas, ¿ah? Estos son datos duros, esta cosa es como ir a encuestar. La gran diferencia entre encuestar y tener el dato duro. El dato duro que tenemos nosotros muestra que una contracción de cerca de 25-30% en las ventas totales, y hoy día las ventas totales, que son eminentemente e-commerce, de los grandes retailers, están con contracciones muy leves. Eso te está hablando que efectivamente no hemos vuelto a la normalidad, pero yo te diría que estamos en principio explicando la totalidad de las ventas del comercio, y más del 50% de la recuperación se está explicando eminentemente por e-commerce. Es decir, es un cambio de tendencia muy, muy fuerte, que yo creo que en alguna medida se está reflejando también en las transacciones bursátiles. Ya hemos visto cómo los retailers están recuperando valor en bolsa, porque efectivamente este canal está tomando muchísima fuerza.
Jorge, ¿qué es lo que dice nuestra economía en materia de importaciones y exportaciones? Ayer veíamos una cifra respecto del mes de mayo, con foco en China, que es un mercado tremendamente importante, con una alza muy relevante sobre el 40%. Ahora, deben venir de bases malas o de bases bajas, pero me da la impresión que la economía exportadora ha funcionado mucho mejor que la importadora.
A ver, no lo creas, Juan Pablo. A ver, en exportaciones, que es lo más evidente, el efecto precio se está dando. Estamos viendo una recuperación del precio del cobre muy importante desde febrero, con mínimos de cerca de $2. Hoy día estamos cerca de, en el intervalo de los 2.7, 2.8, que es un excelente precio para la minería. No te voy a decir que es el mejor precio, pero por supuesto que está muy por sobre el cash cost y está por sobre el costo marginal de la minería privada y también de la minería Codelco. Entonces son precios muy atractivo, con una leve recuperación también en la producción, y eso obviamente está yendo eminentemente a China, que ya está mostrando cifras en el ámbito manufacturero e incluso en el ámbito de servicios, que son bastante auspiciosas. Entonces China obviamente nos está comiendo eso, pero no solo eso, también estamos con una recuperación en las exportaciones industriales, que no, no te diría que boyante, pero una recuperación también que se empezó a ver ya en mayo. Ahora, mi preocupación ahí es que no sea básicamente la incapacidad que tuvimos de exportar hacia la segunda parte de marzo y abril, que se haya juntado todo hacia adelante. Entonces tenemos que dar un poquito más de tiempo para que efectivamente estemos hablando de una recuperación de demanda verídica, y no sea, como les insisto, que el hecho de que no hayas podido hacer los embarques en un periodo prolongado de tiempo, particularmente en abril, se haya llevado hacia los meses posteriores. Pero son cifras alentadoras. Y en el ámbito de las importaciones de capital, veníamos con caídas muy fuertes año contra año, y ya estamos en junio con caídas bastante menores, en torno a 8% de caída en las importaciones de bienes de capital. Es verdad, influenciadas por buses, por motores, sectores muy específicos de las importaciones de bienes de capital, pero también estamos viendo un regreso aquí. Y ustedes muy bien saben la relación que existe entre la bolsa y las importaciones de capital. Entonces, se está confabulando, o se están confabulando algunos elementos marginalmente positivos que obviamente hay que estar mirándolos atentamente. Yo no soy de aquellos que está creyendo que nos vamos a quedar económicamente muy abajo, ¿eh? Yo estoy con una mirada algo positiva de lo que viene este segundo semestre.
Eso, vamos para allá, vamos al segundo semestre y cómo vamos a terminar el año. ¿Cuál es tu visión de una vez que, porque pareciera ser aquí, no tenemos la varita mágica ni tenemos la información dura, pero pareciera ser que el desconfinamiento se acerca por fases, de la manera que sea, pero pareciera ser que está ahí cerca? Desde esa perspectiva, ¿cómo ves el cierre del año? Y sobre todo que a partir de octubre además empiezan a ver cifras comparadas con una situación muy mala como el año pasado.
Sí, mira, ahí Juan Pablo, primero el tema que me preocupa particularmente, que es un tema que me gustaría que comenzase a ser más evidente que lo que tú planteas, el desconfinamiento. Lo que me preocupa es que no miremos experiencias internacionales. Nosotros no nos tenemos que desconfinar cuando no hayan casos, ¿ah? Tenemos que preocuparnos efectivamente de ver qué está pasando en el sistema sanitario. Yo veo poca información de eso dura. Me gustaría saber qué tantas holguras hay en el sistema sanitario, y no entrevistas a médicos que me estén diciendo cuántas holguras hay, sino que medidas un poquito más duras de las holguras, porque son esas las que nos van a permitir, una vez que baja el número de activos y baja el número de contagiados, comenzar a pensar en desconfinar la economía, ¿ah? ¿Por qué? Porque muchas personas, muchos políticos se están quedando con la impresión de que tenemos que llegar a un número de casos de cero, y eso no va a pasar. Tiene que ocurrir un contagio en la población, que en parte también lo inmuniza. Por lo tanto, yo estoy ansioso por ver ese tipo de estadísticas más duras por parte de estos think tanks también, ver un poquito de estadísticas más duras, tic-tac, de cómo está el sistema sanitario. Una vez que se comienza a desconfinar, hay un elemento que ha sido característico desde hace más de un año. Los consumidores han estado ahorrando, ¿ah? Estuvieron primero ahorrando por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que los tuvo muy preocupados. Después estuvimos nuestro estallido social. Ahora tuvimos la pandemia. Estamos con consumidores con un comportamiento precautorio bastante evidente, y eso obviamente, en la medida en que nosotros comenzamos a desconfinarnos, se debería notar muy fuerte en el consumo, y eso lo vamos a notar la segunda parte del año, ¿ah? Ahora, puntualmente, si tú me preguntas cuánto va a caer la economía, probablemente algo en torno a 6, puede ser menos 5.5, puede ser menos 6.5, eso va a depender obviamente del momento, en el tiempo en que nos desconfinamos, y en ese sentido la incertidumbre es alta, no solo por la racionalidad técnica en el desconfinamiento, sino que también porque no podemos pecar de excesivo conservadurismo, ¿ah? Tenemos que mirar experiencias exitosas de desconfinamiento, y particularmente la capacidad que tiene el sistema sanitario de absorber a las personas que se van enfermando. No podemos pedir que no hayan contagios, ¿ah?
Jorge Celaive, economista jefe de Scotiabank. Pensando, no se puede aislar la pandemia, o sea, para pensar en la economía no podemos llegar y decir ceteris paribus, sin pandemia pasaría esto, otro. Pero, de cierta manera, hay cosas que se están discutiendo que quería ver tu visión de cómo podría afectar la economía. ¿Qué pasa que si es que se aprueba finalmente, por ejemplo, este posible retiro de fondos de hasta 10% en la AFP? ¿Qué es lo que ves tú como impacto, más allá de del impacto político? ¿Cómo ves el impacto económico de esa posible medida que se está discutiendo, que todo el mundo la trata de negar, pero ahí está y cada día toma más fuerza?
No, yo no soy de aquellos que viven en la negación en eso. Primero una reflexión, financieramente, y aquí yo sin tomar partido en ninguna de las posturas, financieramente parece no ser muy buen negocio, ¿eh? Sacar las platas de la AFP, porque las AFP están demostrando una rentabilidad en el fondo C, que es el más populoso, de 10% en el último año, 10% en el último año, me gustaría ver inversiones de esa naturaleza que renten eso, sacar esas platas, si yo saco 2 millones de pesos, entonces el primer año me pierdo 200 mil pesos, al siguiente año ya va más de 400 mil pesos, y así voy perdiendo esa rentabilidad. Si me la da el gobierno y me la da una tasa, me la presta tasa cero, y finalmente además me dice que si usted no encuentra trabajo, no la paga después de 2 años, me parece bastante mejor negocio en términos de las personas que ir a retirar sus fondos de las ASA AFP. Es decir, desde el punto de vista actuarial, ¿eh? Desde el punto de vista actuarial, hace poco sentido financiero, ¿ya? La otra cosa es, bueno, pero la gente dirá, bueno, pero me lo va a pagar el fisco, y el fisco, por lo tanto, vamos a tener que tener una reforma tributaria para hacernos cargo de que vamos a ayudar a las personas más adelante. Bueno, pero lo que tampoco está en discusión es qué tipo de características vamos a tener de reforma tributaria, y ahí me voy acercando, Cristina, a tu respuesta. Empezar a empujar más al sistema fiscal es válido, pero también en algún momento tenemos que empezar a tener una discusión de la próxima reforma tributaria, y en la próxima reforma tributaria lamentablemente hay pocos espacios para aumentos de impuestos en los segmentos de ingresos más altos. Los hay, por supuesto que podemos ponerlos o podemos agregar más impuesto corporativo y llevarlo si quieren al 30, al 40%, pero la capacidad de recaudación de eso probablemente va a ser nula o incluso podría ser hasta negativa. Probablemente vamos a tener que bajar en el nivel impositivo e irnos a rentas más bajas. Entonces lo que podría estar ocurriendo es que las personas que están hoy día necesitando más ingresos y ayuda del gobierno terminen siendo ellas mismas las que más adelante en una nueva reforma tributaria tengan que hacerse cargo de los hoyos que se generan a nivel fiscal. Ahora, en términos de señal, por supuesto que estar en mitad de la pandemia y estar haciendo un ajuste constitucional para hacerse cargo de una situación coyuntural y transitoria no es muy bien visto, ¿eh? No tiene mucha racionalidad financiera, a pesar de que sí tiene una racionalidad de ayuda a las personas, y todos estamos en esa postura. Hay que ayudar a la gente, pero hoy día hace más sentido que sea el fisco, el gobierno, el desembolso del gobierno, el que sea, que se haga cargo de esto, y no entremos en dinámicas que no queremos levantar. Creo que es una discusión válida que podemos tener más adelante cuando se calmen las aguas respecto a el sistema de pensiones que queremos, pero definitivamente entrar hoy día a sacar dinero ahí hace poco sentido financiero.
Jorge, déjame llevarte a otro tema. Hay un sector que todos sabemos en la economía es muy muy intensivo en mano de obra, mide mucho la temperatura, como es la construcción. La totalidad de las obras están paradas en la región metropolitana, donde evidentemente están la mayoría, y los grandes proyectos de infraestructura que son demandantes de la minería también los han terminado paralizando para concentrarse en la extracción de mineral. Desde esa perspectiva, ¿cómo ves ahí la recuperación de ese sector por toda la incidencia que tiene en la cadena productiva, en la reactivación del consumo, en las tasas de empleo, etcétera?
Mira, Juan Pablo, la veo bastante bien una vez que termine el desconfinamiento. Se nos ha olvidado un poco la cantidad de estímulos fiscales que ha hecho el gobierno en el ámbito de las concesiones y las obras públicas, y los incentivos que también ha colocado para todo lo que tiene que ver en inversión en activos fijos. Por lo tanto, en esa dimensión hacia adelante se prospecta bastante bien. Tenemos, no hicimos muchos hospitales, no hicimos la línea 7 del metro, no hemos hecho embalse, no hemos hecho carretera. Bueno, las vamos a hacer, y las vamos a hacer una vez que termine la pandemia, probablemente hacia fin de año. Ya el próximo año en plenitud vamos a ver una fuerte demanda por parte de mano de obra desde el sector construcción. No les extrañe que haya muchas constructoras grandes que se vean sobrepasadas el próximo año en términos de la incapacidad que pueden tener para abastecer la cantidad de proyectos simultáneos que vamos a estar implementando. Y lo otro que también te quiero mencionar es el nivel bajo de tasas de interés que tenemos, y estamos comprometidos, todo el Banco Central y el mundo está comprometido con bajas tasas de interés, y eso obviamente siempre le hace muy bien a la demanda inmobiliaria. De hecho, incluso les tengo que mencionar, hasta las cifras de mayo, el crédito hipotecario sigue fluyendo a un ritmo bastante razonable, es decir, está emergiendo el comprador oportunista, y eso obviamente le está dando no dinamismo, pero sí está evitando contracciones significativas en el crédito hipotecario, que es uno de los conductores finalmente de la construcción a nivel de vivienda. Entonces, yo estoy bastante expectante de que una vez que este confinamiento termine, el sector construcción, tanto a nivel de empresarial como también a nivel personal, retome un dinamismo fuerte y sea obviamente el sector que conduzca a la recuperación cíclica.
Y su efecto en el empleo, ¿cómo lo ves también? Porque estamos con tasas hoy día con información un poquito vieja respecto a lo que provee el INE, pero con otra información del carácter administrativa que muestra la gravedad en materia de desempleo y de fuerza de trabajo. Mucha gente retirándose porque no tiene esperanzas de encontrar trabajo. ¿Cómo ves también esa recuperación?
Eso lo esperábamos. Yo me acuerdo que hace ya bastante tiempo manifestamos en Escocia que venía una caída fuerte en la fuerza de trabajo que nos iba a llevar a no entender muy bien qué es lo que estaba pasando con la tasa de desempleo. Si tú miras la tasa de desempleo potencial, es decir, con la fuerza de trabajo de todas las personas que les gustaría estar buscando trabajo, y arriba de eso le colocan las personas que están suscritas al programa de empleo, la tasa de desempleo está en torno a 30%, es decir, uno de cada tres chilenos está desempleado, y obviamente la tasa de desempleo te está mostrando tasa de desempleo de 11%, porque hemos tenido una fuerte caída en la fuerza de trabajo, y además estamos considerando ocupados a los ocupados ausentes que están suscritos al programa de empleo. Entonces tenemos un cuidado, hay que tener un cuidado particular en esa dimensión. La construcción, afortunadamente, cuando se recupere el confinamiento, no tiene robótica, no tiene teletrabajo, no tiene Zoom, no tiene Meet. La construcción necesita mano de obra y in situ. Por lo tanto, lo más probable es que sea uno de los sectores que una vez que salga el desconfinamiento, junto también, creo yo, con los retailers, van a volver, porque, insisto, la gente está muy ansiosa de volver a comprar, de volver a ir a los malls, hay niveles de ahorro altos a nivel de las personas, van a ser sectores que cíclicamente probablemente van a conducir la recuperación.
Finalmente, Jorge, me da la impresión al oírte, y esperanza, digamos, como hay un cierto optimismo, digamos, para, sobre todo para lo que viene hacia fin de año y lo que vendría para el año 2021. Al parecer sería un año bastante bueno, pero yo te quería preguntar si es que eso se puede dar o no bajo el ambiente político, lo que estábamos viviendo anteriormente. ¿Cómo lo ven ahí en Scotiabank?
Sí, mira, nosotros, por supuesto que sin tomar partido por un apruebo o por un rechazo, tenemos que considerar que cualquier proceso constitucional inyecta incertidumbre política, y la incertidumbre política afecta el desarrollo de los negocios en un contexto donde probablemente vamos a tener un buen dinamismo el próximo año, una recuperación cíclica, una recuperación estructural, con un comportamiento paulatinamente menos precautorio por parte de los consumidores. Pero obviamente que ese elemento es un elemento que lo tabulamos nosotros diciendo que este año caemos 6, pero el próximo no nos recuperamos 6 o 7, sino que crecemos 4.4, 4.5, es decir, nos quedamos con una integral de crecimiento entre los dos años negativa. La suma del crecimiento entre el 2020 y el 2021 termina siendo negativa, y parte importante de eso la asignamos a que vamos a estar un par de años con incertidumbre política, y tiene que ver con que vamos a discutir elementos que para muchos chilenos son cruciales, que tienen que ver con los derechos básicos, intrínsecos, para algunos inversionistas la característica que va a tener el Banco Central, va a ser autónomo, independiente, la nueva reforma que está ocurriendo ahora respecto a la capacidad del Banco Central de comprar instrumentos en el mercado secundario, es el inicio de una reforma constitucional que se va a plantear durante el próximo año respecto a la autonomía e independencia, etcétera. Esos son elementos que obviamente colocan incertidumbre política. Nosotros, ¿cómo lo llevamos a números? El 2020 y el 2021, la suma de las dos cosas es negativa, con un 2021 bastante bueno, pero ojalá, podría ser mejor, por supuesto.
Perfecto, don Jorge. Muchas gracias.
Nos vemos, cuídense.
Jorge Zelaya, economista, jefe de Scotiabank, señor director. Bueno,